Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Natalia?
Muy bien.
Igualdad.
¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, me alegro. Oscar, una de las cosas que ha dejado el referéndum y que se ha notado en estos últimos días tiene que ver con quién está en la conducción en la izquierda, ¿no? O sea, aparenta que hay como problemas en la conducción en la izquierda. ¿Y cuáles son esos problemas para vos? Primero, si estás de acuerdo con que hay problemas en la conducción de la izquierda, y en segundo lugar, ¿cuáles serían para vos esos problemas, no?
Bueno, lo que tenemos que entender cuando hablamos de problemas, sí existen. Cuando hablamos de conducción, estamos hablando de la gran conducción, ¿no? Dirigir una estructura, dirigir aparato, dirigir un movimiento, sino conducción política con sentido estratégico. Y en realidad hay dos tipos de problemas que conviene analizar por separado. Uno son los problemas que hay entre lo político partidario, la fuerza política de un lado y los movimientos sociales del otro, que se relaciona con, bueno, el papel de los movimientos sociales, y un segundo tipo de problema que son propiamente los problemas de conducción del Frente Amplio como tal.
Y Oscar, en la campaña del sí, tal cual como vos venís diciendo, ¿se visualizó alguna descoordinación entre estos dos movimientos que vos estás comentando? ¿Cuál es el papel que tienen estos movimientos en el plano electoral, verdad?
Bueno, exactamente. El tema es que el referéndum, como los plebiscitos constitucionales, son un campo, un terreno, digamos, donde hay campo para que actúen no necesariamente solo las fuerzas políticas partidarias, sino movimientos tipo social. Recordemos que, por ejemplo, en 1989 hubo un muy importante plebiscito constitucional de lo que uno llama temáticos, que no tuvo que ver con con reformas políticas, reformas de la organización del Estado, que fue conocido como la reforma de los jubilados. Fue la que estableció el ajuste de las pasividades cuando hay aumento de los funcionarios públicos, y en esa proporción, en la misma proporción de ese aumento. Eso fue impulsado por un movimiento de jubilados y de pensionistas, a la cual luego se sumaron los partidos políticos. Lo mismo pasa con la siguiente plebiscito sobre también las jubilaciones, de que no se podrían modificar en leyes presupuestales o rendiciones de cuenta. Y este último referéndum, en realidad el puntapié inicial lo dan movimientos sociales. Ahí está FUCBAN, está la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, está el PIT-CNT, es decir, la Central Sindical, la FEU, es decir, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, están los movimientos feministas y al final se suma el Frente Amplio.
Bien.
Ocurre que un referéndum, como un plebiscito, son actos que a la larga el protagonismo principal desde el punto de vista de los votantes termina siendo lo partidario, los referentes políticos. Elección está muy asociado a los partidos, y ahí generó una cierta tensión. Tanto es así que se vio que había una línea discursiva que salía de una comisión por el sí, donde si bien estaba el Frente Amplio representado, la conducción básicamente de los movimientos sociales, el PIT-CNT, de FUCBAN, de la FEU, que en la cadena por el sí que se da el martes previo al referéndum, hace permanente hincapié, insistencia en más de una oportunidad: acá no se votan partidos, este es un voto despartidizado. Y por otro lado, en la campaña, en los debates, en los grandes medios, aparecen las figuras principales del Frente Amplio. Aparece Oscar Andrade, aparece Mario Vergara en debates, Alejandro Sánchez, que hay un debate pactado que no se da porque Gandini dice que después que habló el presidente no se debe hablar ningún otro referente del no. En ADM van Carolina Cose, Yamandú Orsi y Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio. Es decir, quedó muy fuerte lo partidizado. Y ahí hubo una cierta tensión. Y el tema es que hay que observar esto: los movimientos sociales, que en cada uno en su respectivo terreno tienen mucha fuerza, mucha capacidad de obtener, de hacer reivindicaciones, de obtener resultados. Se acaba de firmar, por ejemplo, un nuevo convenio de la construcción entre el Zunca y las cámaras de la construcción, con un importante aumento salarial. Los paros, las movilizaciones tienen su éxito, lo mismo a nivel de los estudiantes, pero el tema es que cuando llega el plano electoral, se observó la elección del Banco de Previsión Social, lo analizamos aquí el año pasado, resulta que ahí votan los activos trabajadores del BPS, quedan afuera lo de las otras cajas que a nivel de asalariados, de empleados, básicamente son los bancarios, los policías y los militares. Claro. El grueso está en el BPS. Y ahí la Central Única obtiene el 49% de los votos. Es decir, la mitad votó a la Central Sindical. La otra mitad o votó en blanco o el 30% que votó a un solo Uruguay. Sí. Lo mismo pasó con los jubilados. La organización, más o menos conexa o que tiene una misma línea con el PIT-CNT, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas en Uruguay, obtuvo el 45% y un solo Uruguay el 36%. Cuando observamos el total de votos que se le puede asignar a los movimientos sociales en la elección del BPS, fueron unos 610 mil votos en 1.400.000, fue algo menos de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa son los movimientos sociales en su función específica del plano sindical, del plano gremial estudiantil o del plano cooperativo, el movimiento feminista, la tremenda capacidad convocatoria que tienen en los temas de feminismo, de género, ni hablar lo que es el 8 de marzo y las marchas del 8 de marzo, y otra cosa es cómo se traduce esto electoralmente, donde contra el discurso de muchos movimientos sociales tiene mucho más capacidad la fuerza política que los movimientos sociales.
Entonces, en base a lo que decís, en base a lo que comentás, ¿hay algún problema, alguna falla ahí en la conducción del Frente Amplio?
Bueno, digamos, acá tenemos entonces lo que dijimos al principio, un tema de tensión en la conducción entre la fuerza política, el Frente Amplio, y los movimientos sociales, que no es nueva. Podemos recordar que enseguida el golpe de Estado hubo esta tensión cuando la huelga, entre si la conducción la tenía que hacer el Frente Amplio o la en ese momento era la CNT. En la restauración de la democracia también hubo esa tensión entre la conducción a cargo del Frente Amplio o la conducción estratégica por parte de los movimientos sociales, en particular del PIT-CNT. Ese es un tema. El otro tema es que el Frente Amplio, el problema del Frente Amplio es que todo partido político, una vez que obtiene la presidencia de la República, se le traslada la conducción política y estratégica a la presidencia de la República. Le pasa hoy al Partido Nacional, le pasó históricamente al Partido Colorado y le pasó al Frente Amplio en los 15 años de gobierno. Terminado ese periodo, quedó un poco como un vacío de conducción. Y lo que queda es una conducción de la estructura, que es lo que preside Fernando Pereira, pero hasta ahora no está funcionando como conducción estratégica política del Frente Amplio en su totalidad. Y se observa que más bien es la bancada parlamentaria, y en mucho más fuerte todavía dentro de ella, la bancada de senadores, la que está marcando más la agenda política, y que todavía no hay un ámbito, una conducción donde se vea que se toman todas las decisiones estratégicas del Frente Amplio, y que normalmente para tomar las decisiones estratégicas tienen que estar las cabezas y grandes referentes de las corrientes del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio tiene, además de Fernando Pereira como presidente, las intendencias metropolitanas de Montevideo, Canelones, Carolina Cose, Yamandú Orsi, ambos vistos como precandidatos presidenciales. Está otro precandidato presidencial, otros dos precandidatos presidenciales como Óscar Andrade y Mario Vergara. Está la figura emergente como referente del MPP de Alejandro Pacha Sánchez. Bueno, parecería que por ahí tiene que haber una conducción política, no solamente cómo se organiza el plenario, la mesa, las secretarías, las comisiones. Y en la medida que no se estructura una conducción que puede ser formal o informal, es como que uno nota una especie de vacío de conducción centralizada, estratégico-política del Frente Amplio. Por lo tanto, redondeando, tenemos entonces dos tipos de problemas. Uno, de la fuerza política Frente Amplio con los movimientos sociales, que genera cierta tensión, y dentro del Frente Amplio, en la confusión entre una real conducción estratégica en lo político y lo que es la conducción estrictamente de una estructura partidaria, que no es lo mismo que conducir estratégicamente en lo político.
Habrá que ver más adelante cómo afecta todo eso también a en las próximas elecciones, ¿no? Eso ya es harina de otro costal y bastante más complejo. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias y bueno, que tengas unos días de descanso, si es que tendrás, la próxima semana.
Espero que sí.
Merecidos, Oscar.
No, hasta después de turismo.
Chau.